Jungla Rock and Pop.
7:38, ya está con nosotros un verdadero consiglieri a nivel económico de acá de la Jungla Rock and Pop. Es Cristian Echeverría, director del Centro de Estudio de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy
Hola,
buenos
¿qué
días.
Tal, Vicente, buenos días.
Buenos Hola, días, don Cristian.
¿Qué tal?
Bueno, ya pasó la primera vuelta. Reacciones, para muchos ya se polariza todo esto. Apoyos van, apoyos vienen. Partidos emblemáticos están al borde de la destrucción. Otros nuevos referentes que pensábamos que iban a hacer historia en la política chilena desaparecieron. Y otros les fue muy bien. Como también, digamos, ha estado muy variopinto este tema, el tema económico no ha estado menor tampoco. De hecho, estaba leyendo, y tú lo viste, un link de la BBC que habla de que, en el fondo, que la economía chilena debiera crecer en el 2018 y en más por el precio del cobre, gane quien gane, que al final el presidente salga electo en pocos días más, no va a tener tanta injerencia o tanta relevancia dentro de un contexto que va a ser favorable. Esa es la primera pregunta. ¿Va a ser tan favorable ese contexto económico y va a tener tanta relevancia quien esté adelante al mando?
Mira, voy a tomar la última parte de tu pregunta. Y es que, mirando en perspectiva hacia atrás, desde los últimos, no sé, 4 o 5 gobiernos prácticamente, ha ocurrido en la economía chilena que, si bien se han hecho reformas y han habido cambios, en cada gobierno ha habido cambios. El gobierno de Elwin hizo cambios, fue un gobierno bastante reformista en varios aspectos. Uh-huh. Y así todos han tenido en sus distintos énfasis. Pero lo que yo leo es que a la economía chilena, básicamente, como una economía ya madurando, estamos ya no somos economía emergente bajo los estándares tradicionales. De hecho, no somos sujetos de ayuda internacional, ya estamos considerados un nivel de ingreso medio, saliendo a medio alto un poco dentro de la clase de economías de ingresos que antes se llamaban emergentes. Entonces, lo que quiero decir es que creo que concuerdo con el diagnóstico, es decir, quien sea el presidente de los dos que ya vemos que,
que están,
en la carrera final, digamos, y por lo que han declarado tanto ellos como sus líderes de equipos económicos programáticos, como por las restricciones y lo que llamamos en economía los checks and balances, es decir, los balances de poder dentro de la economía, del poder económico y político, son complejos ahora. No es que un presidente se vea investido de un poder amplio para hacer una revolución.
En el contexto también.
Al estilo.
Sí. Claro. O sea, y a nivel de Cámara de Diputados y Senado también está bien. Necesitan grandes acuerdos para hacer grandes reformas.
Efectivamente, tenemos un Banco Central independiente desde hace ya varias décadas que le pone, digamos, racionalidad y cordura a una gestión de política fiscal. Así de simple. Uh-huh. Porque el Banco Central, si ve que la inflación se va a disparar por una expansividad, digamos, irresponsable, si es que le llegara a ver en algún momento, el Banco Central va a hacer lo que tiene que hacer, subir las tasas y frenar el crecimiento de la economía y moderar eso. Entonces, tenemos un Banco Central, tenemos ahora la composición de poder político en el Congreso quedó bastante diseminada.
Sí.
Entonces, también va a ser una política de acuerdos la que venga aquí en adelante y eso es bueno. Uh-huh. Eso es bueno. Entonces, ese es el punto de partida. Ahora, en contexto, lo que viene para la economía chilena es básicamente un contexto internacional favorable, como no lo hemos tenido en los últimos 3 o 4 años. Y por varias razones. Uno es, efectivamente, el precio del cobre está más alto y aparentemente va a seguir subiendo. O sea, de hecho, el precio del cobre ahora está al nivel que tenía en el año 2014, o un poco antes incluso. Uh-huh. Es decir, es favorable, es un impacto favorable para las finanzas fiscales, para la economía, pero hay otros elementos adicionales que también están operando hace rato. Primero, el super ciclo de caída en la inversión en el sector minero y metálico en general a nivel global también llegó a su fin y un poco, lógicamente, inducido por altos precios de los metales. Es decir, cuando los precios se recuperan, se reabren proyectos de inversión, se retoma la exploración minera o ampliación de capacidad. Eso está ocurriendo en Chile, en Canadá, en todos los países exportadores de metales. Perú, Sudáfrica y así.
Cristian, y si la perspectiva económica es tan buena, de acuerdo a lo que tú nos describes, salga Alejandro Guillier, Sebastián Piñera, ¿por qué se producen estas incidencias tan mediáticas como, por ejemplo, la caída de la bolsa inmediatamente el lunes, que no se alcanzó a recuperar durante la semana, si es que uno sabe que las perspectivas de futuro son bastante buenas para el país, salga quien salga?
Mira, yo creo que
¿es a la araca la bolsa?
Lo que hemos madurado en lo económico no lo hemos madurado todavía en lo, yo diría, político-social. En el sentido de que tendemos a vivir un poco víctimas de traumas, llamémoslo con esa palabra, traumas del pasado. y traumas que están viviendo otros países al norte de nosotros. Venezuela, ¿cierto? Se dice, vamos derecho a Venezuela, algunos dicen eso.
Chilezuela le estaban poniendo.
Claro. Sí. Otros dicen, no, el experimento de los Chicago Boys, tenemos que ponerle término. Y así, cosas extremas, cuando en realidad esta economía, si uno mira para atrás y mira para adelante, el espacio que tenemos por delante y el desarrollo económico que hemos tenido ha sido en base a un crecimiento con equidad, que es lo que ha sido el resultado de todos estos gobiernos democráticos y quizás desde antes también, yo diría.
Claro, entonces, equidad, pero que uno vea lontananza en las pensiones y en temas, y hay preocupación. O sea, dicen, ¿cómo me hablan de macroeconomía, cómo hablan de cifras, de estabilidad? Pero de repente pienso en mí cuando tenga 70 años y voy a estar ganando 300 lucas, 220 lucas. Igual no me va a alcanzar ni para remedio. Entonces,
no, efectivamente, o sea, es un esfuerzo y es un proyecto en el cual estamos como país y tenemos que balancear esto.
Quizás ese sería el verdadero salto a la madurez,
difícil,
¿no?
Y eso es lo difícil, porque es bien fácil irse a los extremos. Eso es lo más fácil en la vida, decir, no, yo soy blanco o yo soy negro. Y
pero estamos en un momento de mucha chimuchina y polarización. Yo creo que al final nadie... le estamos dando mucha responsabilidad. Por ejemplo, justo estaba viendo la foto de Erika Olivera, que habló de Venezuela y todo. Quizás estamos en un momento en que cualquier cosa salta mucho más de lo común, porque estamos a puertas de una segunda vuelta también, ¿no?
Claro, estamos al borde de una segunda vuelta. Venimos después de 3 o 4 años de desaceleración sorprendentemente adversa para nosotros. O sea, llegamos a casi momento de estancamiento completo de la economía en el primer trimestre. Crecimiento de 0,1 el primer trimestre este año. Es bajo, o sea, es casi una recesión.
Pero un IPC bajito también acumulado en el año. Si lo comparamos con otros años, a pesar de que ha sido un año pésimo económicamente, el IPC está ahí.
Eso ha salvado que los salarios reales no hayan caído como han caído en otros momentos de desaceleración o de crisis en nuestra economía. Y más o menos, y se ve en el consumo interno, la demanda agregada, se han desacelerado, por supuesto, pero han mantenido la economía a flote.
Cristian, una de las propuestas que se ha escuchado esta semana, de algo de lo que hemos hablado mucho, sobre el fin del CAE, que es una de las propuestas que aparece como una llave para eventualmente el Frente Amplio entregarle el apoyo a Alejandro Guillé de cara a esta segunda vuelta. ¿Es posible condonar el CAE? Son 8.500 millones de dólares la deuda, más o menos el 3,3% del PIB. ¿Es eso mucha plata o no? Tú que manejas bien la economía del país.
A ver, es una brutalidad de plata. O sea, por darte una idea, es como el valor de casi toda la red de metro que tenemos hoy día existente en Santiago, y eso ha sido un esfuerzo de 30 años, 40 años de metro, ¿no?
42.
Es el gasto equivalente de eliminar todo el problema de vivienda en Chile para toda la población de bajos ingresos. O sea, son órdenes de magnitud grandes.
¿Y cuando eso se plantea como una propuesta electoral,
es populismo o es viable de realizarlo? Los que tienen CAE no necesariamente son personas de bajos ingresos, son los más necesitados en el país. Eso hay que tenerlo claro. O sea, si uno quisiera hacer un gasto importante, va no por quienes ya tuvieron educación y tienen un mejoramiento en su capital humano. A lo mejor se podría inventar alguna fórmula de administración de esto a través del tiempo, en forma más gradual, no sé. Pero condonar significa no usar recursos que podrían haberse usado, por ejemplo, para educación primaria o básica o salas cunas.
Ni siquiera hacerlo en cuotas, que es una de las propuestas que se ha escuchado, en que se podría comprometer o condonar la deuda al CAE y el país lo pagaría en 10 años, en 15, en 20, en 25. He escuchado todas las propuestas. ¿Es mucho comprometer al país por tantos años?
Yo creo que es mucho, porque igual los recursos son recursos. O sea, aunque los diluyas en el tiempo, suena como que es poco, pero el monto total es mucho. Y yo personalmente creo que ya estamos maduros como economía también para administrar soluciones más complejas. Es decir, esto podría ser orientado y focalizado a quienes están debajo de una línea de pobreza, aún pese a que estudiaron o que tienen ingresos muy bajos, están debajo del ingreso mínimo o situación socioeconómica vulnerable. Pero no todos.
Vamos a escuchar a los restos Chili Peppers. Estamos en Jungla Rock and Pop junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudio de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Esto se llama Soul to Squeeze. El gran sonido de la 94.1. 7:52, una conversación. Estaban ahí Cristian Echeverría, nuestro consultor a estas alturas.
El ministro de Hacienda de la Jungla.
El ministro de Hacienda de la Jungla, bueno, suena excelente. Y por supuesto, acá estamos con Davor Juranovic conversando. Y yo te quería preguntar, Cristian, ya pensando en el futuro, desde mi visión pedestre, ciudadana y de un transeúnte, sobre el litio en Chile, que se habla que es sencillamente nuestro nuevo salitre. Murió el salitre, nuestro nuevo cobre. No, ojalá que no muera todavía el cobre o el sueldo de Chile. Pero se habla del litio como como un futuro eventual, si lo manejamos bien y cómo manejarlo bien es la pregunta también, pero preguntarte acerca de las posibilidades del litio en Chile.
Uy, qué difícil la pregunta. Mira, voy a ir directo a lo que sé, ¿ya? Uh-huh. Sabemos que el litio es como el cobre 2.0, es nuestra esperanza de futuro. Chile tiene entre un tercio y la mitad de las reservas mundiales conocidas de litio, lo cual nos da un poder, digamos, o sea, negociador para adelante fuerte. Y un
poder negociador o que sencillamente llegue una armada y nos...
Claro, no sabemos, pero bueno, es un recurso del cual disponemos por ahora. Y subrayo esto por ahora porque yo leí hace, no sé, unos 3 o 4 meses atrás una noticia que me levantó las cejas. El inventor de la batería de litio, John Goodenough, un científico de 92 años en la Universidad de Texas, uh-huh, en Estados Unidos, anunció y está en proceso de patentamiento de una batería básicamente hecha en base a arena de mar y sal de mar. O sea, wow, sílica y sodio, que tiene 10 veces la vida útil de una batería de litio, que tiene 10 o 20 veces más la capacidad de carga, las posibilidades de reciclaje de ciclos de
o sea,
de
el litio se queda nada.
Y a un costo de producción que es como el 10% o menos.
Wow.
Entonces, eso está ocurriendo.
Bueno, pero tenemos harto mar. Tenemos harta arena y harto
mar. Así que mejor que nos apuremos en hacer bien las cosas con el litio mientras dure.
O sea, ¿tú crees que es necesario hacer una suerte de Codelco del litio? Sería bueno para el país, para de alguna manera institucionalizar la producción, la venta, el know-how y todo eso.
Los países que progresan tienen estrategia, no dejan las cosas así sueltas, especialmente en este siglo XXI, que es tan complejo competir y tener condiciones de competitividad. Entonces yo noto que no hay una estrategia, no había una estrategia en el cobre y tampoco tenemos una estrategia de litio. La estrategia llega a lo más a cómo licitamos o a quién le concesionamos, pero eso es como lo más básico de lo básico. Hay países, no sé, uno mira Noruega, que descubrió petróleo, pero desarrolló una estrategia de, primero, cómo hacer la exploración, cuál iba a ser la estructura de propiedad de consorcios o asociaciones, y la estrategia adicional, qué vamos a hacer con los recursos extra. Fondo soberano, de largo plazo, y con además con unas vocaciones bien particulares que ha sido determinante. No en energía, para diversificar el riesgo. O sea, nuestros fondos soberanos, no sé si...
Claro, pero
ignoro que...
La historia dice, Cristian, si uno mira la historia de Chile, que este es un país que aprende a golpes. O sea, una de las grandes obras que tenemos en el país es la Corfo, que surge a partir del terremoto de Chillán de 1939 como el impulso final. Después de muchas discusiones, eso es lo que le da el impulso final y hace la Corporación de la Reconstrucción y Fomento, y de ahí salen empresas emblemáticas como ENAP, por ejemplo. Sí. Yo creo que falta algo similar en el día de hoy para el litio, pero si no hay un punto de quiebre, no vamos a tener nunca una empresa así.
Bueno, mi esperanza es que vivamos más bien de una capacidad predictiva más que de golpes y reacciones sobre la marcha mal organizados, digamos.
Sí, estaba pensando en un amigo que es músico y estaba haciendo música para unos comerciales en Alemania, porque están pensando en 40 años más cómo van a recambiar los rieles antiguos de cierta parte de la red de trenes que tienen, entonces para una licitación, pero es a 40 años más. Estaba pensando en la proyección, o sea, acá con suerte para el mes pasado, lo necesito para ayer.
Sí, para el presupuesto, lo más que estamos mandando ahora, pero sí. No, esa capacidad de planificar y de mantener propósito en el largo plazo es lo que hace que los países... Mira, un ejemplo, el País Vasco, al cual nos parecemos tanto, yo he estado aprendiendo mucho este último tiempo del País Vasco, me llama la atención, porque nosotros tenemos la misma raíz como cultural que el País Vasco, de hecho fuimos colonizados por Vasco. Entonces, pero el País Vasco, hoy por hoy, es el país, la región económica en España más próspera, tiene un nivel de ingreso per cápita más alto que el promedio de los países de la OECD, que incluye Alemania, Francia y otros países. Tuvo una tasa de desempleo más baja durante la desaceleración y crisis española que todo el resto de España y que el promedio de Europa. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde sacó, qué pasó con este País Vasco? ¿De dónde sale? Porque hace 50 años atrás era un país demolido por la Guerra Civil Española, de rodillas en el suelo. O sea, realmente, y un país agrícola, básicamente una región agraria tradicional, que ahora es una potencia manufacturera, industrial y financiera.
Claro.
Entonces, ¿dónde está el secreto? Y hablando con vascos y averiguando con autoridades vascas, entrevistas y cosas que he estado rastreando, he identificado que hay un propósito de largo plazo en el cual han logrado acuerdo entre empresarios, trabajadores, universidades, centros de formación técnica, gobierno nacional, regional y local, es decir,
planificación,
provincia y comunas eventualmente. Entonces, y lo interesante es que han generado corporaciones público-privadas con administración eficiente y profesional, en la cual las personas son rotadas de acuerdo a competencia, no de acuerdo a afiliación política.
Claro. Pero también había una proyección de ciudad.
Y vivo los proyectos.
Bilbao, por ejemplo, un caso emblemático ahí dentro del país, sí, del País Vasco, de los que más se desarrollaron en muy poco tiempo. Tienen metro, quedaron el famoso museo del Guggenheim, lograron ahora cambiar la ciudad que iba directo al despeñadero y dio una ciudad ícono del
el
mundo.
El País Vasco es la región en Europa que tiene más estrellas Michelin per cápita, que son el reconocimiento a los máximos logros en
culinario, gastronomía y también, bueno, turístico.
Hay industria, ahí de hecho
se hacen. La relación de estrellas Michelin per cápita es la más alta de Europa.
Hay muchas industrias, de hecho ahí se fabrican los carros del metro de Santiago.
Es un notable ejemplo de cómo la perseverancia de largo plazo en torno a ejes centrales de planificación y de estructuración del sector público y privado trabajando juntos, se logra reconstruir un país desde cero hasta lo que es ahora.
Con un buen liderazgo siempre.
Sí.
Eso es fundamental.
Bueno, si la cabeza está mala,
bueno, vamos. Los pies van donde las cabezas van.
Conversando con el académico Cristian El Vasco Echeverría, director del Centro de Estudio de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Si tiene dos R, dicen que es el Vasco acá. Sí. Así que, Cristian, El Vasco Echeverría estuvo con nosotros. Gracias, Cristian. Viste, terminamos hablando de... Uy, qué ganas de ir a San Sebastián.
Uy, qué entretenido.
Ya, San Sebastián. Se pasó.